Sin más dilación, pasamos al bloque segundo, un bloque absolutamente femenino, por cierto. Y empezamos por Maricela Guevara, estudiante, del Máster Universitario en Promoción de la Salud de aquí de la UDG, y nos presenta una comunicación de implementación de un programa de formación en desarrollo integral de adolescentes en tres regiones del Perú.
Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cansados, cansadas? Sí, es compartido, pero bueno, quiero aprovechar para darles las gracias por estar aquí presentes a cada uno de ustedes, a pesar de las agendas seguramente muy cargadas que tienen. Bueno, hoy voy a compartirles un poco de la experiencia derivada de la implementación de este programa, que como ven se denomina Programa de Formación Flexible para el Desarrollo Integral de Adolescentes, que fue trabajado en tres regiones del Perú, yo soy de Perú, en Loreto, Ucayali y Huancavelica, en los años que están ustedes pudiendo observar. Y bueno, no quería hacer una introducción tan descriptiva, ya más o menos intuimos a lo que nos vamos a referir por el título, pero quería comenzar haciéndoles tres preguntas puntuales, que no me las tienen que responder, solo es para ustedes. Una de ellas es, ¿qué significa para ustedes ser adolescentes? ¿Qué es lo primero que les evoca cuando ustedes escuchan esa palabra? Lo segundo es, ¿cuál es la situación de los adolescentes aquí en Girona? Pero también observo que hay presencia de diversas personas de otros ámbitos fuera de Cataluña. Entonces, ¿cómo están los adolescentes a nivel de su situación, pero también en el tema de políticas? Y la última pregunta es, ¿recuerdan cuando ustedes fueron adolescentes? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No? ¿Qué experiencias la marcaron? Pues bueno, esa fue un poco de las preguntas que marcaron el punto de partida para nosotros poder trabajar con operadores y gestores, como están viendo allí, de diversos sectores. Empezamos trabajando con profesionales de salud, educación, protección y justicia, sociedad civil, academia y gobiernos, teniendo como eje central a las y los adolescentes de las regiones que he mencionado. Para nosotros, operadores son personas que trabajan en el día a día con adolescentes y operadores son las personas que tienen un nivel de cargos directivos, jefes, incluidos las autoridades que tienen este poder de diseñar, digamos, o tomar decisiones. Y el objetivo del programa fue justamente fortalecer sus capacidades para poder promover servicios o, en general, el desarrollo integral de las y los adolescentes. Bueno, nosotros trabajamos con una metodología de naturaleza experiencial y se abordaron temas específicos en relación a lo que es lo que comprende el tema de la adolescencia como tal, pero también el tema de la centralidad y finalmente también trabajamos en el diseño y elaboración de propuestas de intervención. Nos interesaba mucho el tema de que los participantes puedan hacer una reflexión profunda, más allá de solamente brindarles conocimientos relacionados a aspectos técnicos, que claro, son muy importantes, pero creo que este espacio de poder involucrar a los diversos sectores, que no es tan sencillo y no nos resultó tampoco tan sencillo, fue muy importante generar este espacio de reflexión para saber, y es un poco las preguntas que les hacía al inicio, de qué pensamos acerca de la adolescencia y cómo estamos y qué estamos haciendo en eso, en ese sentido. Resultados tenemos varios, tenemos de tipos cuantitativos y cualitativos, que los cuantitativos son muy relevantes, pero quería presentarles algunos. Y dentro de los hallazgos más destacados podemos decir que los participantes reconocieron la necesidad de poder cambiar esta percepción adultocéntrica que seguimos teniendo actualmente sobre lo que es la adolescencia y que es una limitante justamente para el trabajo en el tema de políticas específicamente. Luego también identificaron la falta de adecuación de los documentos normativos, es decir, tenemos políticas, tenemos documentos, pero estos no necesariamente terminan de ajustarse a las necesidades de nuestro territorio y en este caso a las necesidades de las y los adolescentes del Perú. Y también expresaron la importancia de poder trabajar de una manera articulada. Lo interesante fue que ellos, por ejemplo, el sector salud, no sabía qué es lo que estaba haciendo la sociedad civil y viceversa. Y entre los diversos sectores, cada uno de ellos funcionaba de manera independiente, cosa que con este espacio se logró formar una red posteriormente de profesionales que intercambiaron el trabajo que estaban haciendo. Y eso en salud pública, en promoción de la salud y en los diversos temas que nosotros estamos trabajando es clave para poder generar políticas. Bueno, para ya un poco ir terminando, permítanme compartir un poco del relato de una de las autoridades de un gobierno local, en este caso de Loreto, que voy a leerles, y dice así: las y los adolescentes viven un poco invisibilizados porque no están en las políticas públicas que deberían estar. Vimos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado si habría específicamente algún objetivo que miraba el tema de adolescentes y no estaba. Realmente no había nada, era solo de forma general, y esa es una fotografía para decirte cómo están en el resto de los adolescentes con sus autoridades. Y esto refuerza lo que decía, que sí, tenemos políticas, sí, tenemos muchas intervenciones en el tema específico de adolescentes, pero hagámonos la pregunta, ¿estos realmente responden a las necesidades, responden al territorio? Un poco para dejar ahí pensando, dejo esta pregunta. Ya para terminar, decirles, como mencionaba hace un momento, que los aspectos técnicos son muy importantes, y creo que este espacio que nos está dando la cátedra y la Universidad de Girona son muy importantes porque nos permiten conocer aspectos teóricos, etcétera, pero también es importante tener un momento de pausa y de reflexión para hacernos estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente lo que hacemos nos impacta a la sociedad, pero también nos impacta a nosotros mismos desde los diversos roles que tenemos? Y bueno, finalmente les presento un poco de la sistematización de la experiencia para que aquellos que desean conocer un poco más. Esta es puntualmente la de Ucayali, y la de Loreto y Huancavelica estarán publicándose en los próximos meses. Y bueno, quería hacer mención también y agradecer al programa de máster en promoción de la salud, que hace ya varias promociones, está generando este espacio de intercambio de profesionales de diversas disciplinas, pero también de profesionales de diversos territorios. En este caso, pues por esa razón es que estoy aquí con ustedes, y muchas gracias a todos por la bienvenida.
Gracias. Excelente iniciativa desde Perú y para Perú. Sara, otra vez, desde la Universidad de Andorra, ahora sí para explicarnos cómo, bueno, iniciativas en promoción de la salud desde el modelo educativo de la Universidad de Andorra.
Gracias de nuevo por esta oportunidad. Nos va muy bien que antes hayamos explicado qué hacemos como universidades promotoras de la salud, y luego explicaros cómo diseñamos a partir de nuestro modelo educativo, que veréis que es un poco distinto a quizás lo que hagan otras universidades o en otros países. Bien, tenemos un modelo educativo propio de la universidad. Tienen allí representado este esquema. Cada redonda vendría a ser un semestre, y los distintos colores van del verde al rojo, porque tenemos resultados de aprendizaje de distintos niveles para conseguir llegar a la competencia, una competencia como un triángulo entendido entre conocimiento, habilidades y el saber ser, saber estar, ¿no? Entonces, queremos trabajar por competencias. Todos estamos en este mismo barco, ¿no?, de las competencias, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues, ¿o por qué lo llevamos a cabo? Porque queremos formar profesionales capaces de afrontar retos, y quédense ustedes con esta palabra del reto porque la vamos a utilizar, de la sociedad, en este caso en el bachelor de enfermería, que es un bachelor de 3 años, que sigue la misma directiva europea que el resto de los países, y por lo tanto es un título oficial que permite ejercer como enfermero o enfermera. Fundamentado este modelo en el trabajo y elaboración de competencias específicas de la titulación y las transversales de primer ciclo universitario. ¿Qué queremos explicarles hoy, ¿no? El objetivo, explicar cómo hemos diseñado pedagógicamente nuestro módulo 2, centrado en la promoción de la salud. Perdón, quería incidir un poco. Dentro del esquema verán que pone, ¿no?, ODS, evidente hoy en día, hay que trabajarlos, hay que integrarlos sobre todo, cultura democrática y también multilingüismo. En Andorra el idioma es el catalán, por lo tanto vehiculamos en catalán, pero incluimos y vehiculamos en las distintas titulaciones en español, en francés y en inglés. Entonces, para el diseño del módulo, se ha movido un poco el esquema, pero no pasa nada. Agrupamos de las competencias, agrupamos resultados de aprendizaje transversales y específicos, los agrupamos de manera que tengan sentido en este hilo del módulo. O sea, en este modelo no existen asignaturas, porque las asignaturas vienen de un modelo focalizado en el contenido y no queremos focalizar en el contenido, sino en la competencia. Por lo tanto, la competencia se entiende que es movilizar conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, no centramos lo que sería la enseñanza o el aprendizaje a partir de contenidos, sino de esta movilización. Por eso tiene sentido que ya desde el inicio del módulo tenemos dos módulos por semestre, por lo tanto es una unidad de aprendizaje mucho mayor e integradora que una asignatura, y le planteamos un reto al estudiante. Este reto se explica desde el principio y es el eje vertebrador, el hilo que conduce este aprendizaje, este compartir. Y la parte de contenidos, alguien se podría preguntar dónde está. Pues está en los seminarios que conforman el módulo. Concretamos los contenidos que se van a trabajar a partir de estos seminarios y de los resultados de aprendizaje que asociamos al módulo se desgranan. No me sale ahora en castellano, pero se definen unos indicadores de evaluación que a través de unas evidencias de aprendizaje nos permite evaluar estos resultados de aprendizaje que van a ser progresivos a lo largo de la titulación. Bien, en concreto, módulo 2 se llama Promoción de la Salud y el reto es el papel de las enfermeras, de los enfermeros en la promoción de la salud. ¿Qué queremos? Que el estudiante identifique elementos básicos de un proyecto individualizado de educación, de promoción, reconociendo elementos, las técnicas y las estrategias para el cambio. Le planteamos unas reflexiones iniciales, podrían ser estas: ¿qué significa y por qué la prevención? ¿Cuáles son las bases de la promoción de la salud? ¿Qué hace una enfermera en el rol de promoción de la salud? En concreto, definimos 4 seminarios: promoción de la salud y nutrición, fundamentos de enfermería, psicología, bases de relación de ayuda y, como no puede ser de otra manera, atención primaria de salud, demografía y epidemiología. No lo he dicho, pero son estudiantes de primer semestre, recién llegados, porque queremos impregnar desde el inicio y que sea la base en estos estudiantes que van a estar con nosotros 3 años. ¿Cuáles son los resultados, ¿no?, de este diseño? Pues hemos agrupado un total de 11 resultados de aprendizaje procedentes de 3 competencias transversales y 5 específicas, que nos permite trazar el hilo conductor a través del reto. El reto no es nada más o nada menos que una situación de aprendizaje integradora, grande, que le permite movilizar, como he dicho antes, estos distintos saberes y al cual tiene que dar respuesta, que no tiene que ser una solución, pero sí respuesta, vertebrando contenidos, habilidades y demás. Y acompañamos a este estudiante con un trabajo dirigido. O sea, lanzamos unas preguntas iniciales y le acompañamos mientras reflexiona, mientras trabaja y va incluyendo los contenidos. Conclusiones del diseño pedagógico: ayuda a los estudiantes a trabajar de manera más aplicada, integrada y relacionada con la situación real que se van a encontrar y en relación a la promoción de la salud. Por lo tanto, se implican desde un punto de vista diferente y es un aprendizaje significativo porque hay una implicación y formamos, ¿no?, profesionales que desarrollen e implementen políticas públicas saludables. Gracias por su atención.
Gracias, Sara. Excelente trabajo desde Andorra. Alba Cuixart, de ISG Global, nos hablará del proyecto Autocura entre Mujeres. Gracias, Alba.
Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ha contado la compañera, yo soy Alba Cuixart, soy investigadora predoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona, en el Grupo de Salud e Inmigración. Quería agradecer primero de todo la oportunidad de poder presentaros este proyecto, Autocura entre Donas, Autocuidado entre Mujeres, que es un proyecto de promoción de salud mental comunitaria para mujeres migrantes en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona. Este proyecto nace de una primera fase de identificación y de exploración de necesidades en salud mental en población migrante dentro del proyecto Barcelona Caixa Research Living Lab, en el que bueno, se observó que, aunque el sistema público de salud ofrece servicios de atención a la salud mental, la población migrante muchas veces hay unas barreras de acceso a estos servicios y muchas veces no cumplen con sus expectativas o sus necesidades. Y frente a esas barreras se propone reforzar las iniciativas de salud mental a nivel comunitario y empleando métodos de participación, de inclusión de la comunidad para poder fomentar el empoderamiento y conseguir esta co-creación de las intervenciones juntamente con la comunidad. Entonces nace el proyecto, cuyo objetivo es desarrollar y evaluar una intervención psicológica grupal que está basado en la comunidad, específica para mujeres migrantes que sufren malestar emocional o problemas leves o moderados psicosociales, mediante estos procesos participativos que comentaba, con el fin final de promover la salud mental y prevenir los problemas psicosociales. Contamos con un grupo motor, un grupo de trabajo multisectorial y colaborativo, donde hay representación de la comunidad y mediadoras interculturales, atención primaria con las psicólogas comunitarias de los CAPS, los centros de atención primaria que participan, atención especializada con el equipo de psiquiatría de atención a la población migrante de Sant Joan de Déu y la academia también. Y en cuanto a la metodología de la intervención en sí, nosotros proponemos, hacemos cuatro grupos que son sesiones que están facilitadas por las psicólogas comunitarias y mediadoras interculturales. Entonces, esta intervención está basada en las guías de la OMS, Enfrentar Problemas Plus y Autoayuda Plus, y propone 5 sesiones con 5 temáticas, que son las que veis aquí en la diapositiva, por ejemplo, el manejo del estrés, la resolución de problemas, etcétera, en las que se dan herramientas a las participantes para poder afrontar esta serie de cuestiones. Aparte de eso, también hacemos una evaluación de procesos, que esto es una metodología que nos sirve para poder entender mejor cómo funciona la intervención, qué factores contextuales influyen en ella y por qué funciona en este particular contexto. Entonces, esto lo hacemos a lo largo de todo el proceso de la intervención y de la investigación, empezando por la difusión. Seguimos con lo que llamamos un taller de adaptación con las participantes, que esto lo hacemos justo antes de empezar las sesiones, en los que exploramos las necesidades y las expectativas de las participantes para ver si hay la oportunidad de adaptar algún aspecto de la intervención. Después seguimos con un monitoreo de la intervención y al final de todo hacemos una evaluación con metodología cualitativa, tanto con las participantes como con las facilitadoras, para ver su experiencia, su opinión de los diferentes aspectos de la intervención y así poder evaluar la aceptabilidad, la viabilidad y el contexto específico. Como os comentaba, aparte de la evaluación de procesos, miramos también el impacto en las participantes a través de unas evaluaciones psicológicas antes y después de la intervención mediante unos cuestionarios de salud mental. Y en todo este análisis utilizamos metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces, así como resultados preliminares, porque esta intervención está actualmente en proceso de implementación, es decir, hemos empezado con algunos grupos pero no hemos terminado, entonces comentaros un poco los resultados preliminares que hemos observado hasta ahora. Primero, ha habido una buena aceptación tanto del formato como de los contenidos por parte de las participantes. Han destacado esta creación de un entorno seguro donde poder abordar estas temáticas y, de hecho, uno de los grupos que ha empezado la intervención, cuando la terminaron, decidieron seguir con algunas sesiones más. Y después también comentar un poco los retos que nos hemos encontrado, ¿no? Como puede pasar en todas las intervenciones. Primero, pues mantener una buena ratio de participación. Estos son sesiones semanales, por lo tanto se alarga durante unas cuantas semanas.
Y esto es uno de los retos que nos hemos encontrado. Y finalmente también tener en cuenta los recursos del sistema público, ya que nosotras hemos contado, aparte de con las psicólogas comunitarias, con mediadoras interculturales. Entonces, esta figura no siempre está presente en el sistema público y esto es algo que creemos que es un aspecto muy importante que nosotros hemos podido incorporar, pero supone un reto si queremos que haya una continuidad de este tipo de intervenciones. Y eso es todo. Muchas gracias.
Déjalo aquí. Muchas gracias. Desde, muy buena iniciativa desde la Ciudad Bella. Seguimos con Gloria Gómez López, de la Universidad Blanquerna, que nos va a hablar de estos retos de la incorporación de la figura del dietista nutricionista en la atención primaria, en las áreas básicas del IAS.
Muchas gracias. Muchas gracias a la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona por aceptar nuestra comunicación. Este trabajo lo hemos llevado a cabo Agnès Marginet y yo misma, que somos las dietistas nutricionistas de atención primaria en el Instituto de Asistencia Sanitaria. En junio del año 2022 se incorporó la figura del dietista nutricionista en los equipos de atención primaria en la región sanitaria de Girona. La tarea que se nos encomendó fue, en términos generales, mejorar el estado nutricional de la población mediante la promoción de los hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Esto debería estar dirigido especialmente a aquellos grupos de población que más lo necesitaban. El Instituto de Asistencia Sanitaria gestiona 3 de las áreas básicas de Girona en las que Agnès y yo trabajamos. Y nos planteamos la necesidad de conocer cuál era la realidad del territorio, es decir, cuáles son las características de la población de estas áreas básicas, con el fin de poder diseñar estrategias adecuadas para llevar a cabo nuestra tarea. Así, nuestro objetivo es estudiar las características de morbilidad y estilos de vida de la población de las áreas básicas del IAS mediante el análisis de los indicadores básicos de salud comunitaria. Para ello, analizamos los datos de los indicadores de salud comunitaria de las áreas básicas del IAS, que están publicados en el Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que son del año 2018, los más recientes, y de los datos obtenidos en la Enquesta de Salud de Catalunya, l'ESCA, que los más recientes son del año 2022. Bien, los resultados fueron, de entrada, a la población asegurada en las 3 áreas básicas, desde algo más de 50.000 habitantes. El área básica que cuenta con más población es la de Casa de la Selva. Si miramos el índice de socioeconómico territorial, que es la suma de varias variables que nos indican a nivel socioeconómico cómo está la población, socioeconómico, educativo, es la suma de todas ellas, vemos que en las 3 áreas básicas esta es inferior al 100%, que es el valor de referencia de Cataluña. El análisis de los indicadores de morbilidad, pudimos ver que aquel que en las 3 áreas básicas más se distanciaba de la media de Cataluña era el del estado ponderal de la población, y vemos que casi una tercera parte de la población en las 3 áreas básicas tiene un exceso de peso. Esto es la suma de sobrepeso y obesidad. De los indicadores de estilos de vida, que estos son del ESCA, son del año 2022, el anterior es del 2018, podemos ver que por lo que hace referencia al seguimiento de la dieta mediterránea en la población de 15 años o más, en la región sanitaria de Girona esta es menor al 50%, está concretamente al 46%. Esto quiere decir que solo el 46% de la población tiene una adhesión alta o media al patrón de dieta mediterránea. Y en lo que hace referencia a la actividad física saludable, como unas 3/4 partes de la población de la región sanitaria de Girona, podemos decir que lo sigue. Así pues, nuestras conclusiones son que, según los datos que hemos observado, la relación entre los hábitos alimentarios, la actividad física y el estado ponderal de la población pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo intervenciones para mejorar los estilos de vida saludables en la población adulta de las áreas básicas del IA, haciendo especial hincapié en los hábitos alimentarios. Y muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Gloria. Vamos por la última comunicación ya. Ya os había dicho que nos pasaría muy rápido esta hora. Con Miriam, otra vez, del Centro de Salud de Elche, que esta vez nos habla de la mediación intercultural y la salud pública, construyendo puentes para promover la salud de comunidades.
Hola de nuevo. Ahora me pongo la chaqueta de mi trabajo, de mi puesto de trabajo oficial y remunerado, para presentar una iniciativa pionera del Centro de Salud Pública de Elche, el de la provincia de Alicante. Bien, el estatus migratorio, como sabéis, constituye un eje de desigualdad muy importante. Pueden tener numerosas barreras para acceder al sistema sanitario y a una atención holística y de calidad. Y desde Salud Pública también tenemos que garantizar el máximo potencial de salud de nuestras poblaciones y la máxima equidad, ¿no?, en salud. Así que nuestro objetivo desde el Centro de Salud Pública de Elche fue integrar a la figura del mediador intercultural en las competencias de salud pública para promover la salud de las personas migrantes. En 2022, el Centro de Salud Pública de Elche, colaborando con Salud Entre Culturas, que es una ONG que está basada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y tienen amplia experiencia formando mediadores interculturales, formamos a 4 mediadoras interculturales. Este es el programa, a través de una formación teórico-práctica de 215 horas, donde se trataban numerosos temas de salud, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud materno-infantil, también el funcionamiento del sistema sanitario, obviamente, técnicas de educación para la salud, aparte de todo lo de comunicación, traducción, interpretación, ética del trabajo del mediador. Ese fue en el 2022, pero el germen de esta iniciativa fue una actividad colaborativa que tuvimos entre Salud Pública, Atención Primaria, el Ayuntamiento de Crevillente, un municipio que tiene mucha población magrebí, a través de servicios sociales, y asociaciones de magrebís, para prevenir casos de hepatitis A importados, porque se levantó la veda de los viajes después de la pandemia COVID y muchos de estos ciudadanos iban a viajar a sus países de origen para ver a familiares y amigos. Este es el programa del curso. No tuvimos ningún caso de hepatitis A después de esta intervención. No puedo decir que fue por eso, pero vamos que... Este es el programa del segundo curso, del año pasado, el 2023, donde ya incluimos también formación en vigilancia epidemiológica y en seguridad alimentaria y en promoción de la salud y cribados poblacionales. Y también las prácticas las hacían, parte de esas prácticas, aparte de en las consultas de atención primaria y en hospital también las hacían en el Centro de Salud Pública. Así que formamos en competencia de salud pública a 10 mediadores interculturales, 8 mujeres, 2 hombres. 2 eran del 2022 y el resto de 2023. Los idiomas de los que hablan y de los que tenemos disponibilidad para hacer las mediaciones son árabe, francés, rumano y chino. Los principales resultados entre junio y noviembre de 2023, aparte de las más de 200 mediaciones interculturales en consulta, donde los servicios más importantes han sido trabajo social, pediatría, ginecología y oncología, han hecho mediación intercultural en casos de meningitis bacteriana, con estudio de contactos, profilaxis, comunicación con familiares, sesión informativa en centro educativo y brotes de intoxicación alimentaria. Me gustaría destacar este caso de meningitis bacteriana porque fue en una niña magrebí de 12 años que murió. Y tuvimos que actuar rápidamente para hacer el estudio de contactos y dar a profilaxis a todos los familiares y personas con las que había tenido contacto esa niña. Imaginaos esto con barrera idiomática y cultural de los padres que acababan de perder a una niña de 12 años sin mediadores interculturales para comunicar en sus claves todo esto, la importancia de todo esto y de la colaboración con nosotros en un momento tan delicado. Además, nos han ayudado mucho en brotes de intoxicaciones alimentarias, también nos han ayudado a hacer encuestas epidemiológicas por teléfono sobre ITS, incluyendo VIH, enfermedades como tuberculosis y enfermedades transmitidas por alimentos. Seguridad alimentaria también han ayudado mucho a los veterinarios, han traducido documentos clave al árabe y al chino con instrucciones para propietarios de comercios y de restaurantes y mediación durante inspecciones también de todos estos establecimientos. Ahí tenéis algunos ejemplos de estas actividades realizadas. Como conclusiones, me gustaría destacar que colaborar con mediadores interculturales es una figura que no conseguimos de verdad introducirla de manera oficial y es muy importante en nuestro sistema sanitario. En las tareas de salud pública, estos mediadores han contribuido a superar barreras y a promover la salud de nuestras comunidades. Pongo en mayúscula lo de humanización, porque la humanización no solo se tiene que hacer en los actos médicos, cualquier acto sanitario, nosotros desde Salud Pública también hacemos muchos actos sanitarios, deben estar humanizados y si no podemos superar estas barreras lingüísticas y culturales, la humanización está lejos. Los profesionales sanitarios implicados, los pacientes y los trabajadores de estos establecimientos que hemos comentado han sido muy receptivos al programa y esperamos que esta iniciativa pionera anime a otros centros a desarrollar programas similares. Muchas gracias.
Sociedades complejas y retos muy grandes para también las áreas básicas de salud. Como seguro que vamos pues, como muy mal de tiempo, pero aún así... ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Sí, veo una mano, pues.
Muchas gracias por las presentaciones. Esta vez será una pregunta concreta a Miriam. Cuando hay una barrera idiomática es mucho más evidente la necesidad de un mediador intercultural, pero mi pregunta es, ¿tenéis también, incluís mediadores interculturales cuando no hay barrera idiomática? Porque hay mucha necesidad a veces en poblaciones de habla, que hablan castellano, pero que siguen necesitando mediadores interculturales.
Muy, muy, muy buena pregunta. En este programa, ¿no? Uno de los retos nuestros es, obviamente, garantizar la sostenibilidad. Actualmente las mediaciones están siendo financiadas, están siendo pagadas por Salud Entre Culturas. Nosotros no tenemos financiación para estos mediadores. Entonces, hay muchas mediaciones solicitadas. En nuestro caso, nuestros mediadores hablan otros idiomas, con lo cual no estamos contemplando mediaciones cuando no hay barrera idiomática. Aunque es verdad que aunque hablen más o menos bien el idioma, gracias a su mediación intercultural, superamos también las barreras culturales, pero no pueden atender a toda la demanda que tienen, sobre todo por parte de los pacientes. Tienen que hacer una criba, escoger los casos más importantes y algunos de los casos los hacen ellas vía telefónica gratuitamente, porque de momento no tenemos una financiación estable como para poder abarcar toda la demanda.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí?
¿Se me oye? Sí. También es una pregunta para Miriam. La figura del intermediador cultural no es nada nueva, aunque efectivamente cuesta mucho de incluirla dentro del sistema, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué formación tienen estos intermediadores culturales? Si es algo más que un traductor de idiomas. Y se supone que un intermediador cultural, aparte de enseñar o mostrar lo que es el sistema y cómo funcionar a los que no lo conocen dentro de ese sistema, también permite conocer cosas desde la otra parte que se puede incorporar a nuestro propio sistema. Casi me interesa más esa segunda parte, ¿no? ¿Qué habéis aprendido de gente que viene de fuera y que tendríamos que incorporar a nuestro propio sistema para hacerlo más humano, ¿no? Siempre hay algo que, no sé si habéis incorporado algo nuevo para no tener una visión o una actuación de arriba abajo, ¿no? Sino incorporar también desde la base, desde toda esta gente que seguramente tiene muchas cosas que podamos incorporar y que hayáis aprendido, si ha supuesto algún cambio dentro de nuestro sistema sanitario o no.
Bien, sobre el primer comentario que has hecho, no son traductores, no son intérpretes, son personas, o sea, para elegir a los alumnos, a los potenciales alumnos, tienen que ser personas de otro país que hablen muy bien nuestro idioma y que hablen otro idioma y conozcan muy bien otra cultura, o sea, es una cosa de pares. No son traductores e intérpretes, tienen una formación teórico-práctica, pero lo que hacen es mediación intercultural, o sea, sí superan barreras no solo lingüísticas, sino culturales. Las barreras que se presentan son bidireccionales, como comentas. No solo el problema no lo tiene el paciente o el usuario, lo tiene también el profesional sanitario que no conoce esas claves culturales para poder asegurar una adherencia a un tratamiento o un seguimiento o para poder dar una información clínica o epidemiológica o de promoción de la salud de una manera efectiva. Por eso también desde Salud Entre Culturas también hacen cursos de gestión de la diversidad cultural para profesionales sanitarios, porque nosotros necesitamos mucha formación. Yo creo que cada acto sanitario en el que está presente un mediador intercultural ya está sirviendo para sensibilizar a los profesionales sanitarios y así poder sensibilizar del todo al sistema sanitario y poder, para que vean la importancia de incluir esta figura tan necesaria. Entonces yo creo que esos actos en sí están sirviendo para sensibilizar, pero tenemos que ir un paso más allá y sobre todo hacer más incidencia política. Necesitamos que los decisores sean los que vean la necesidad de la figura de los mediadores interculturales en todos nuestros actos sanitarios.
Otra pregunta.
Bon dia i gràcies. La meva pregunta és per la Glòria. Ai, perdón. Mi pregunta es para Gloria. Con los datos que has presentado de los indicadores de salud comunitaria del 2018 y de la encuesta de salud de Cataluña del 2022, la pregunta es, ¿qué intervenciones os proponéis hacer o habéis empezado a hacer en vuestra área?
Pues nosotros, los dietistas, nutricionistas, no sé si conocéis nuestro programa, intervenimos a nivel asistencial, pero también tenemos una labor comunitaria. Entonces, bueno, los pacientes que nos mandan, porque siempre nos los tienen que mandar, obviamente los atendemos en consulta y de estos, ver los datos no ha servido nada más que para confirmar, ¿no? Porque recibimos muchísimos pacientes con exceso de peso. Y esto también ha hecho que iniciemos grupales dirigidas exclusivamente a mejorar los hábitos estilos de vida de estos grupos de pacientes con exceso de peso y que están estas grupales focalizadas en hábitos alimentarios, actividad física y también contamos con el soporte de nuestra referente de la REBEC, que de hecho son los psicólogos comunitarios. También hemos iniciado un proyecto que es un poco más amplio, o sea, no solo con la intervención del CAP solo, sino que es un proyecto de huertos saludables. Veremos hasta dónde llega y cómo nos puede ayudar, pero que tiene el objetivo de mejorar los hábitos saludables de la población. Es más bien un experimento, ¿no? Hasta qué punto los huertos saludables pueden, entiendo que sí, ¿no? Pero está como muy al principio, estamos justo empezando. Pero bueno, es un proyecto como para tener una visión más allá. Realmente, o sea, nuestra... No quisimos presentar actuaciones porque es que no tenemos resultados, pero sí que creo que era importante enseñar que nuestra figura tiene realmente muchísimos, un reto importante por delante.
Sí, pues si os parece, muchísimas gracias y felicidades a las 9 comunicadores y comunicadores. Gracias por haberos adaptado al tiempo, al espacio y damos paso ya a la última mesa de la mañana.